Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, estamos de vuelta a las 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Rovira María, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días, Rodríguez, Elia.
Bueno, te veo con camisa a cuadros.
Sí.
Muy de este tiempo.
A cuadros me he quedado cuando he salido del Espinar esta mañana. ¿Cómo nevaba?
Claro.
¿Cómo nevaba?
Claro,
sí.
Pero tú llevas cadenas porque tú eres una chica precavida.
Bueno, si tengo que llevar el kit de.
Mujer. De precavida vale por dos.
Antinevadas que han propuesto con la pala y todo, entonces vamos, me puedo salir del coche y meter el kit, básicamente.
Claro, ya, más totos que pájaros.
Desde
bien.
Luego.
María, tenemos un programa creo que interesante. Lo cerramos en la última parte, ya saben, con el cine, con Juanma González. Pero nos llevas de viaje.
Sí, vamos a ir a Guadalajara, pero no vas a ir conmigo sola. Vamos a ir a Guadalajara con las Burbutrices que nos han presentado.
¿Las Burbutrices?
Sí, luego te cuento la historia de este grupo de amigas de 50 años que cumplieron 50 años y en lugar de deprimirse soplando esa vela, decidieron poner en marcha un proyecto muy divertido y ahora presentan Guadalajara.
Guadalajara. No solo está en Jalisco, ¿no?
Eso es, porque mucha gente que vive en Guadalajara, cuando viaja por el mundo, tiene que decir Guadalajara, España, para que no le confundan.
Hombre, claro.
Con esa Guadalajara en México.
Guadalajara en un llano, México en una laguna.
Fantástico, vamos
sí,
a recorrer la ciudad de Guadalajara.
Y con mi amiga Laura, ¿no? Va a estar con nosotros.
Con Laura, que es la portavoz de las Burbutrices y que es...
¿Cómo te callo, Laura?
Bueno, fantástico.
Laura es una obra de arte andante.
Desde
vamos.
Luego.
Además que se interpreta ella, como digo, en la manera de vestir.
Es única.
La primera vez que la vi, que tuve una reunión con ella, porque es la que hizo el segundo decorado, o el tercero, no me acuerdo cuántas temporadas, de Libros con Wasabi.
Sí.
El decorado del plató de televisión. Y en la reunión que tuvimos, vino ataviada con un traje de chaqueta, pero era como el estampado era de periódico, ¿vale? O sea, como un estampado que simulaba, pues eso, extra tal, de periódico. Y dije, uy, qué propio, ¿no? Qué bien. Dice, sí, claro, dice, porque una reunión con periodistas, pues yo vengo así.
Y yo la conocí con unas así. Catrinas en versión pendiente.
Ah, mira,
o sea,
ahora que está muy de moda
es
el
única.
Tema de la muerte, ¿no? Y Disney lo ha sacado a colación, sí. Las Catrinas. Vale, más cosas, María.
Vamos a leer Contra la Nada con Antonio Basanta, que ha publicado este libro con la editorial Siruela y es una lectura muy interesante para este domingo.
Estuvimos hablando con él hace ya unas semanas, ¿verdad? Y nos contó que había escrito este libro y le dijimos, pues mira, estás tardando en mandárnoslo. Editorial Siruela, Biblioteca de Ensayo, leer Contra la Nada. Y le decía yo, esto me suena... A la historia interminable, ¿no? A Michel Ende, la nada, ¿no? Y me decía, claro, por ahí van los tiros. Así que luego hablamos con él, está muy bien. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Es una de las cuestiones que vamos a tratar en el libro.
Y tenemos en estudio a Blanca Elía. Muy buenos días, Blanca.
Buenos días, María.
Que es portavoz de daleunavuelta.org. Dirás, ¿qué es esto? Nos lo va a contar ahora mismo, pero hablamos con ella porque esta semana leíamos en El Mundo un artículo que nos preocupaba bastante y del que siempre hemos hablado aquí en el programa. ¿Cómo el porno distorsiona el sexo entre los adolescentes? Vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de porno y vamos a hablar de sexo, porque es un tema interesante.
Pues está muy bien. Blanca, que no es por ser indiscreta, pero decía, estoy un poco, ¿no? Porque es la primera vez ahora mismo.
Sí.
Y decía yo, vamos a intentar que sea agradable, porque normalmente las primeras veces suelen ser un desastre. Luego ya con el tiempo nos lo inventamos. No sé si estarás conmigo, porque...
Sí, así es, ¿no? Así es. Sí.
Ay, no, mi primera vez. Mi primer, ¿no? El sexo, qué sé, hasta los fumadores. A mí que no me digan que el primer cigarro está bueno, porque eso sabe a rayos, ¿no? Lo que pasa que luego, o el alcohol mismamente, todos los vicios la primera vez suelen ser un desastre, pero luego somos así de tontos y nos enganchamos, ¿no?
¿Sabes lo que... Sí, eso que Elia, el sexo no es un vicio, ¿eh? O sea, puede llegar
ahí
a
está.
Serlo.
Y es lo que vamos a comentar.
Sí, sí.
Me preocupó mucho, Blanca, el dato, y ahora lo vamos a hablar. Dale la vuelta.org. La edad de visionado del porno en este país son 11 años. Creo que ya está bien, ¿eh? 11 añitos. Luego lo comentamos. Sobre todo que tener una vida sexual plena es muy importante para ser feliz. Pero es que el porno, la mayoría de lo que vemos, aparte de machista, es mentira. Luego lo vamos a comentar. Venga, María, ¿alguna noticia que
pues,
me traigas?
Pues mira, os traigo dos noticias a ver qué os parecen. Blanca, quiero que nos des tu opinión. El cambio radical y feminista del fin de Carmen que ha escandalizado en Italia. Es una noticia que han recogido diferentes medios. El Teatro del Mayo Musicale de Florencia decidió el pasado domingo, de forma más o menos voluntaria, experimentar y estrenó una Carmen de Bizet, pero que supone un insólito paso más allá en la reflexión del final de Carmen. ¿Por qué? Porque Carmen coge la pistola y mata al personaje masculino. No sé qué os parece esto, porque yo creo sinceramente que el machismo y la violencia de género se requiere soluciones mucho más interesantes, como estas ocurrencias que surgen de un director de una obra de un teatro, que lo que hace es poner a la venta cantidad de entradas, vende las 1.600 localidades de todas las noches de las 6 funciones y hace negocio, ¿no?
Pues es una solución absurda, ¿no? O sea, uno, cambiar el final de una gran obra de la literatura, ¿no? Y posteriormente del teatro, cambiarle el final. Pues que no
es
sé,
que la obra,
o sea,
la
ahora
obra...
vamos a tener que cambiar las tragedias, ¿no? Griegas o la literatura por. No,
mira, es que yo creo que la obra de Carmen representa además un argumento precursor del feminismo, que al final la muerte de Carmen lo que supone es que la misma persona que está en la butaca luego reflexione, ¿no?
Sí,
e intente cambiarlo.
Es que, pero bueno, si es que es la historia de las pasiones. Pero, Ana, chorradas aparte, que tú lo has dicho, es para vender entradas y marketing, ¿no?
Eso es.
Y un artículo que le voy a recomendar a nuestra invitada, a Blanca, para que lo lea, porque es muy interesante. Se llama Junkies de Internet. Las redes sociales admiten el truco para engancharte. Es del Mundo, está escrito por Amado Herreros y os voy a contar un par de extractos del artículo. Lo primero que hace el 80% de la población cuando se levanta de la cama es mirar el móvil. A lo largo del día, un millennial consulta su teléfono. Un millennial son los jóvenes de ahora.
Gracias por la aclaración.
Consulta su teléfono.
Y si yo soy millennial, ¿yo qué soy? Entonces, ¿yo qué soy del anterior?
No sé.
¿O qué?
No sé lo que somos.
Qué absurdo.
Bueno, un millennial, como te decía, consulta su teléfono unas 160 veces y se estima que cada vez que una persona deja una tarea para entrar en Facebook pasa una media de 25 minutos antes de volver a lo que estaba haciendo. Imagino que esto lo ves día a día, Blanca.
Así es, la adicción al móvil, a las redes sociales, también es otra adicción de la que podríamos hablar, además de la pornografía. Que
se ha convertido en un tic nervioso casi,
totalmente,
¿no?
O sea, no podemos estar sin hacer nada, por ejemplo, mirando en el autobús o en el metro a los demás. Nadie puede estar, ¿eh? O sea, yo misma, estar sin hacer nada, te sientes tonta y te pones a mirar el móvil.
Te genera una ansiedad terrible.
Sí. Bueno, es que en España, el 85% de los jóvenes presentan ya dependencia del móvil y las redes sociales, y son datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, o sea que es un problema que hay que poner solución cuanto antes.
Bueno, hay un dato estupendo, y es que los grandes magnates y mentes pensantes del mundo de Internet y de las nuevas tecnologías y los cachivaches estos, ¿no?, los gadgets o como les llamen, no dejan a sus hijos pasar más de no sé cuántas horas conectados y tal. O sea, fíjate.
Llevan a colegios que no haya ni media.
Esto es curioso, ¿no? Sí, o sea sí. Que, bueno, más.
Pues yo creo que nos vamos a ir ya a la entrevista con Blanca.
Venga, sí que me apetece mucho. Vamos a hablar del porno y cómo pues se está distorsionando el sexo entre los adolescentes.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pues Blanca Elía, dale una vuelta a .org. ¿Qué es? Cuéntanos, antes de nada, ¿cómo lanzáis esta plataforma?
Es una plataforma que empieza hace un par de años, 2 años y medio o así, por la inquietud que teníamos un grupo de personas. Por la repercusión que está teniendo el porno en toda la sociedad, en todas las familias, en todas las personas. La sorpresa que teníamos de que nadie está haciendo nada, de que no pasa nada. Nadie alerta sobre este tema. Ahora nos empezáis a dar voz los medios de comunicación a raíz de lo que está pasando con la manada y con los futbolistas estos, pero hasta ahora el porno mola. Está bien visto en los grupos
el tema es que creo que en esto hay que hacer una cura de humildad o una autocrítica. Lo del tema de la manada, el tema de, bueno, estos temas, lo del fútbol y tal. es que ahora interesa que salgan, porque eso uno seguramente haya existido, lo que pasa que hay que llenar tertulias, ¿no?, y hablar de ese tema, si no determinados programas ni siquiera existirían.
Sí, sí, hombre.
Es que es así de triste y de crudo, pero es verdad.
Sí, hay que esperar a que pase esto. Es verdad que cada vez, Celia, yo creo que está pasando más, ¿eh? Y va a ir a peor, porque nuestros adolescentes y nuestros jóvenes se están formando, están aprendiendo de lo que es el sexo con lo que ven en la pornografía de Internet. Un niño que tiene móvil desde los 8 años ya no le pregunta a su padre y a su madre absolutamente nada de ningún tema sexual. Lo aprende todo de Google. Y lo que sale en Google, todos lo hemos vivido, como nos hemos descargado alguna vez una peli y te sale una escena ahí que no puede ser más fuerte, y más para un niño de 8 años o 10, que se le queda eso en la mente para siempre, ¿no? Y la mayoría del porno en Internet es agresivo, violento con la mujer, que esto no, la gente que no lo consume no lo sabe. Uh-huh. Es agresivo físico y verbalmente, degradante para la mujer, humillante.
Totalmente.
Vejatorio. Uh-huh. Claro, un chico lo que aprende es a relacionar el sexo con el maltrato a la mujer.
Y con la posesión,
de tal forma,
¿no?, la
que,
violencia.
Eso es, que en la defensa de la manada esta de San Fermín, la defensa es que si la chica consentía o no. ¿Cómo que si consentía o no? Que estamos hablando de 5 contra 1. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿No? Y lo consentimos.
Subyace un debate muy, muy sibilino, ¿no?, a todo eso, que por cierto también interesa. Claro, es que tener una educación sexual, a mí me llama la atención, ¿no?, porque en esta época en la que nos queremos tan liberales todos, ¿no?, y con la mente muy abierta, yo creo que cada vez somos más retrógrados en cuanto al respeto a nuestro cuerpo. Eso no quiere decir ser mojigato, es que el porno tiene mucho de ciencia ficción, las cosas como son, ¿no? Y entonces un chaval de, no sé, de 11, 12, 13, 14 años, también un chaval de 50 años, que los hay, pues pueden tender a creerse eso, ¿no?
Ese es el gran
y es frustrante,
problema,
ojo, que eso, esconde muchas frustraciones. Una persona frustrada en el sexo puede ser muy peligroso.
Ese es el gran problema, Elia. No sabes la cantidad de mails. Ya llevamos cientos de mails pidiéndonos ayuda. Y casi todos son de gente entre 20 y 35 años.
Fíjate.
Con la vida ya destrozada. Destrozada por el enganche que ha tenido, que ya es incapaz de tener una vida normal, sexual, sana, ya no puede tener una relación con una pareja porque te dice que tiene tal enganche que ya no se excita con nadie, vamos. Entonces, la pornografía lo que pide es cada vez más y más y más, y te acaba destrozando tus relaciones personales, laborales, sociales, te vas aislando, te vuelves agresivo, irascible. Esto es lo que estamos viendo.
Consumir personas. Claro, es que si estamos en la sociedad del consumismo, ¿no?, del consumo por el consumo, aunque no lo necesites, verdaderamente, esto no es una cruzada contra el capitalismo, ¿no?, ni mucho menos, simplemente que estamos en ese momento. También se trata de consumir personas.
Sí,
los prototipos que nos llegan a través de medios de comunicación, los grandes héroes de nuestros días, ellos y ellas, son personas que consumen personas, ¿no?
Eso es, sí.
Relaciones efímeras, que no duran prácticamente nada, son cuerpos andantes que se
que
fotografían
tratamos,
en
sí.
Esto que llaman Instagram.
Nos tratamos, ¿no?, como cosas, nos estamos empezando a tratar como cosas. O como animales, o sea, hemos quitado toda la parte afectiva de las relaciones, todo. Por eso en Dale una Vuelta sí que lo que perseguimos, todo, nuestra visión no es negativa, al revés, o sea, lo que estamos persiguiendo es una educación sexual saludable, sana, respetuosa, de igual a igual, ¿no?
Ojo, y tampoco estamos en contra del porno, que a lo mejor nos pueden estar escuchando alguien que trabaja. No, es que hay otro tipo de porno que no es machista, ¿verdad?, que no es violento. Lo que pasa que, por desgracia, lo que se consume es esto. ¿Dónde colocáis la solución? Claro, porque un chaval de 11 años que accede, porque muchos padres dirán, no, pero yo tengo el móvil capao, ¿no?, esto que se llama, para que no puedan entrar en determinados sitios. Cuidado también, ¿no?
Casi, por desgracia no lo tienen, ¿eh? O sea,
por
un lado somos súper sobreprotectores con los niños pequeños, de repente a los 9, 10 años les soltamos el móvil en el que le abrimos una ventana absolutamente a todo lo que quiera y sin ningún control. Pero vamos, la solución, me preguntas. Mira, en nuestra asociación tiene dos objetivos muy claros. Uno, por un lado, que se empiece a oír otra voz que hable de la pornografía, ¿no? Que diga que esto es peligroso, que esto crea adicción, que esto está destruyendo familias, ¿no? Que se empiece a hablar, crear debate, aunque sea lo que dices, ¿no? El porno bueno o malo, bueno, que se empiece a hablar,
sí,
que se vea
sí.
esta otra visión, ¿no? Y por otro lado, ofrecer información, datos, estudios, investigaciones de ayuda sobre el consumo de la pornografía. Estos son nuestros dos objetivos. Para ello, hemos creado esta plataforma en la que, mira, aprovecho que me ponéis un micro delante para pedir ayuda, porque sí que es verdad que somos un grupo de voluntarios, media docena prácticamente, ninguno nos dedicamos profesionalmente a esto, lo hacemos por
vocación,
amor al arte, lo ¿sí? iba a decir, no, o sea, por mejorar la sociedad,
claro,
¿no?
Claro.
Igual que vosotros me habéis llamado ahora aquí, ¿no? Porque queremos hacer una sociedad mejor. Entonces, claro, para eso necesitamos, por un lado, financiación, que de momento vivimos con la que nos dio una buena mujer hace 2 años, con la que hemos podido crear la página web.
Anda, mira.
Sí, hemos hecho también algunos cursos de formación.
Da un teléfono, para... a ver si nos está escuchando alguien con,
bueno,
con
tenemos,
posibles, si os quiere ayudar.
La página web, si
venga,
nos
pues
podéis
en la,
escribir
en la
ahí,
web.
Eso es.
Dale una vuelta... .org.
Eso es. Si alguien buenamente nos puede ayudar económicamente y luego voluntarios también, voluntarios que les inquiete este tema, que nos quieran ayudar. Aquí cabe todo tipo de personas, no estamos relacionados con ninguna religión ni con ninguna idea política ni absolutamente con nada. O sea, así que está claro que defendemos todo un trato digno con la mujer y una educación para los jóvenes saludable, ¿no?
Y fuera de la hipersexualización y la dominancia, ¿no? Que,
eso
de
es.
La que estamos hablando, María.
Se ve fácilmente, además, el apartado de ayudar en daleunavuelta.org y van a poder ver los oyentes si se meten en esa página web datos que a mí me parecen tan fuertes. Es que 11 años es la edad media para iniciar el consumo de pornografía. Y a mí, llamarme mojigata, pero que las búsquedas en Google del término sexo adolescente se hayan multiplicado por 3 del año 2004 al 2014, es que es un dato preocupante. Yo te preguntaba, Blanca, por teléfono, si conocías esto del sexting, que es mandarse mensajes sexuales, ¿no? Así como enviar imágenes sugerentes o sexuales de uno mismo. Cuéntanos qué es y por qué se está poniendo tan de moda, porque al final, claro, que los niños y adolescentes crezcan en una época con acceso libre a internet, con un móvil en la mano y todo esto, pues influye, claro.
Esto es lo que está pasando. O sea, por un lado, sí que tenemos que hacer un llamamiento, o sea, que hacer, perdona, que me acordaba de a los políticos, les tenemos que pedir ayuda respecto a la facilidad con la que cualquiera puede acceder a cualquier página gratuita o sin querer siquiera. O sea, ¿cómo te salta sin buscar nada? Estás viendo el Marca y te salta cualquier imagen
sí, sí.
de cualquier tipo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, esto, hay que poner controles en las redes sociales, en las páginas web, para que los chavales no puedan estarse enviando cualquier tipo de imagen, pueda acceder a ellos cualquier tipo de persona. Ahora se acaba de desenmascarar otra red de pederastas, ¿no?
Sí.
O sea, con qué facilidad están los chavales sin ningún tipo de control mandándose eso, este tipo de escenas, que eso, lo que comentábamos por teléfono, María, era cómo cada cual es más gallito y es mejor si la imagen es más subida de tono, ¿no? Y entonces le cuenta a su amigo lo que ha mandado y entonces todavía...
Es un valiente, un provocador,
eso,
¿no?
Eso es, aunque aquí también acabamos saliendo perdiendo las mujeres siempre, ¿eh? Porque entonces nos cogen por ahí y nos hacen mandar cosas que no queremos y acabas metida en una bola que no quieres estar, ¿no?
Bueno, y luego a partir de ahí casos de acoso, ¿no? También precisamente
es,
por haber mandado
esos
vídeos.
Sí, pues si se lo cuentas a alguien, lo publico, o sea, este tipo de amenazas, así es.
Es un drama, es un...
Me puse a buscar en YouTube vídeos para saber cuál era la opinión de la calle sobre el porno y la pornografía y entre los vídeos sugeridos, ¿no?, que te sale en la columna lateral, me apareció Ana Orantes, que fue la mujer, ¿no?, que relató en ese programa de televisión los maltratos que había recibido durante 40 años. Qué relación, ¿no?, tan curiosa la del porno con el del el maltrato y la figura de la mujer maltratada. Si te parece, vamos a escuchar las opiniones de la calle.
¿Pornografía buena o mala?
Oye, se supone que buena, ¿no?
Buena, siempre.
Más o menos, bueno. Buena, no sé, regular.
Depende de eso, de para qué la uses, digamos.
Muy mala.
no es algo bueno, que sea positivo para la gente.
Buena, habrá gente que le vaya bien y disfrute.
Mala.
Es un hábito de vida que una niña o un chico joven no podría llevar eso.
Para mí no, pero bueno, respeto.
Mala. Tú tienes que aprender a respetar tu cuerpo.
Pues sí, a lo mejor un poco degradante para las mujeres en algunos casos, por eso he dicho depende del tipo.
No muy buena, porque yo creo que la que existe está enfocada a algo que no es real. Entonces,
que alguien suba vídeo y que por su voluntad y que la gente lo vea, pues no me parece mal.
Mala, porque no,
claro,
creo
que... Claro, es que también es complicado, yo por eso muchas veces no... No creo en esto que llaman la opinión pública con respecto a una encuesta, ¿no? No digo que sea mentira todo lo que están diciendo, pero nadie realmente te va a decir, uy, yo sí, la verdad es que le pego a esto del porno pues las 24 horas porque me gusta muchísimo. El problema es ese, ¿no? Que de fondo, como somos tan hipocritones, pues está ese problema. El porno, este porno mal entendido, genera frustraciones, que es lo que tú nos comentabas antes, tanto a ellos como a ellas, porque que la figura que sale en el porno no es una persona imperfecta, digamos, ¿no? Está dentro de ese canon de belleza que hoy en día nos han dicho que es el deseable, ¿no?
Eso es. Mira, ayer leía las cuatro últimas mujeres que se han suicidado en los dos últimos meses, actrices de porno de 20 años, alrededor de los 20 años, por la presión que están teniendo. Por esto mismo que dices, ¿no? O sea, la perfección que exige salir en estos vídeos. A una creo que le obligaban a acostarse con un actor gay y entonces ella dijo que no, entonces le acusaron de homofobia. O sea, la presión que tienen, o sea, el mundo sórdido que hay detrás de esto nadie lo sabe. Pero claro, se han suicidado cuatro personas. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí. Y luego eso, las expectativas que crea tanto a chicos como a chicas. O sea, de decir, tú lo decías antes, es ciencia ficción. Totalmente. O sea, es imposible aspirar a lo que nos está saliendo ahí. O sea, no te va a pasar en la realidad. Entonces, tú hablabas antes del porno. Bueno... a mí me ha costado encontrar
relaciones sanas.
Si se basan en ver pornografía, es lo que pasa. Luego tienes unas expectativas que tu pareja no te la da. Entonces la educación que nosotros, o sea, el sexo que nosotros perseguimos es mucho más, la visión es mucho más amplia, mucho más diverso, mucho más versátil, ¿no? O sea, lleno de creatividad, o sea, buscarlo por otro lado.
Y efectivamente, que se puede, tú lo has dicho, ¿no? Porque... creatividad cuando dos cuerpos se unen y no se convierte aquello en una carrera de resistencia, ¿no? Eso, no sé muy bien qué, en ese afán también que hay hoy en día por el deporte, ¿no? Entre otras cosas, se asemeja, también, ¿no? Un poco a eso. A la durabilidad, pero luego la obsolescencia está detrás, ¿no?
Sí, sí.
Hoy contigo, mañana con el otro, mañana con tal, porque al final son otra experiencia más, ¿no?
Sí. Partiendo de que se centra mucho solo en la parte física y encima en una parte física absolutamente coitocentrista, que luego es irreal, no se olvidan lo que decíamos antes, de toda la parte afectiva, toda la parte de quererse, de demostrarse, de los previos, ¿no?, que son tan bonitos, ¿no?
Bueno, pues que se unan muchos padres a esta web y los que no sean padres, porque el dato que nos daba Blanca es preocupante, ¿no? Que te escriba gente a la asociación, repito, dale una vuelta.org diciendo con 30 años, es que estoy metido hasta el fondo, que
no
necesito terapia y
eso
no puedo salir.
Eso es.
Cuando estás en lo mejor de la vida, ¿no? Con 30 años, precisamente, yo creo que, oye, es para vivir una sexualidad plena.
Sí.
Y artículos muy interesantes, Elia, también en la web. Por ejemplo, consejos sobre el uso de Instagram en los adolescentes, la pornografía y la mujer, las estadísticas sobre pornografía más recientes. Y luego tienen 7 propuestas para combatir todo esto, que si nos lo cuentas brevemente, Blanca, te lo agradecemos.
Tenemos también un test para ver si eres adicto o hasta qué punto eres adicto, que esto sí que lo ha hecho mucha gente. Y las propuestas para combatir todo esto, las que salen en la página web.
Sí. Ahora mismo,
no te preocupes, si no nos metemos por aquí en daleunavuelta.org y las miramos en un momento. La web es muy, muy visual, Elia, muy sencilla, tienen un apartado para poder ayudar, tienen las sesiones, pueden colaborar, que se registren y si quieren colaborar de manera gratuita con este proyecto, pues estupendo. Ahora mismo, fíjate, aquí las tengo.
Nada. A ver, venga.
Aquí las tengo, al ordenador, muy lento. A ver, pues muy fácil, informar, liderar, reflexionar, ayudar, difundir y conversar. Qué importante es hablar en casa con los niños y adolescentes.
Sí. Eso es, María, y de ahí viene nuestro nombre, Dale una Vuelta, que sí que lo que queremos es que cada hombre, que cada mujer le dé una vuelta a este tema de la pornografía, ¿no? Que la sociedad en general demos una vuelta y un giro a esto que está pasando, Elia.
Pues sí, pues sí. Blanca, me parece un trabajo muy interesante el que estáis haciendo y insisto, que se metan en la web y contacten con vosotros porque hacen falta organizaciones que se ocupen de estos temas. Claro, son el futuro, son los jóvenes, ¿no? Y si no entienden eso, el propio respeto al cuerpo, pues que otra cosa van a entender, ¿no? O sea que, bueno, pues dale una vuelta .org. Blanca, Elia, muchas gracias por haber estado con
nosotros.
Muchas
gracias a ti, María, por darnos voz, porque ya este es nuestro primer objetivo, ¿no? Que la gente hable y muchas gracias, Elia.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Trust I seek and I find in you every day for us something new.
Bueno, pues como somos gente de palabra, la última vez en Navidad que hablamos con nuestro siguiente invitado fue por los belenes, ¿no? Y entonces salió a propósito de la conversación, porque aquí tiene una cantidad de belenes ingente de todos los lugares, desde un belén, ¿cómo es un belén típico en Angola? ¿Cómo es un belén típico en Pernambuco? ¿Cómo es un belén típico en Civitavecchia? Tiene todos, pero tiene un libro interesantísimo, Leer contra la nada, y yo le dije, me lo voy a leer y te voy a llamar Antonio, así que ya está con nosotros Antonio Basanta. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuántos belenes tenías? Que no me acuerdo.
Pues mira, 4.000 conjuntos y más de 25.000 figuras.
No, madre mía. Lo que pasa es que no me quisiste decir dónde los guardabas.
En un lugar que merecen.
Bien, pues oye, me hace gracia porque en la introducción del libro dices medalla de penúltimo en lectura.
Ah, sí. Sí, sí, así arranco el libro porque esa es una anécdota personal. Efectivamente, yo tendría 7, 8 años, cursaba preparatorio. Y el profesor, en este caso un hermano, porque yo iba a un colegio religioso, ese día tuvo la generosidad de premiar a todos los alumnos. Anda. Y dada mi dislexia, como yo tenía unos resultados verdaderamente deplorables en lectura, pues sin embargo ese día me premió con la medalla de penúltimo en lectura. Y no veas qué emoción al recibirla y sobre todo al confesarle a mi madre que había recibido un reconocimiento por lo que yo hasta entonces consideraba un auténtico baldón. Sí, luego, sí. Felizmente, la dislexia fue curada. Prefiero evitar el sistema que se utilizó para ello. Y lo cierto es que el resto de mi vida siempre ha girado en torno a la lectura, lo cual es un verdadero privilegio.
Bueno, la pasión por leer es en torno a lo que gira este libro, Leer contra la nada, que si recuerdas y los oyentes también lo harán, decíamos, el título ya nos cuenta un poco de a dónde nos puede llevar, ¿no? Como esa historia interminable en la que la nada se apropiaba del reino de fantasía, ¿no? Y caían en esa tristeza, en la melancolía, bueno, ¿verdad?
Efectivamente. Yo he utilizado ese ejemplo y ese pasaje inolvidable de la historia interminable, primero para darle título al libro, como muy bien dices, y luego también para sobre ello basar la reflexión y es si no tenemos instrumentos que alimenten nuestra imaginación, nuestra capacidad de fantasía, nuestras potencias creativas, nuestras ambiciones comunicativas, en el fondo nuestra mente y nuestro corazón, caminamos indefectiblemente hacia una nada, que no es sino un vacío en el que la vida se convierte en un puro ejercicio de supervivencia y donde yo creo que desperdiciamos lo más hermoso que el existir tiene.
Es que, fíjate, por ejemplo, en cuestión de medios de comunicación, yo recuerdo, sí hay algunos programas, son los menos, claro, luego los grandes gurús del tema de televisión aducen eso, no es que no da audiencia ya, bueno, pues es que vamos a intentar... que la dé, ¿no? Es que eso es importante. Y había programas, yo qué sé, yo recuerdo el Cuentacuentos, a lo mejor alguno que me esté oyendo dice, pues si aquello era horrible, ¿no? Ese señor contando historias en un sofá, pero a mí me divertía de pequeña, yo recuerdo ver ese tipo de...
Sin duda. Bueno, yo que soy bastante mayor que tú, recuerdo, por ejemplo, cuando la televisión española, que era el único canal que se emitía en España, en todo caso en la doble frecuencia de la General y UHF, cerraba todos los días con un poema. Cerraba todos los días con un poema en un programa que se llamaba Palabra e Imagen. Recuerdo, desde luego, que en programas infantiles, por ejemplo, los que dirigía María Luisa Seco, permanentemente se recomendaban libros. Recuerdo programas de la televisión pública en la que se hablaba no solamente de libros infantiles y juveniles, sino también de libros para adultos, o donde era muy frecuente la entrevista y el contacto con escritores. Desde programas de referencia como aquel A Fondo de Joaquín Soler Serrano, a otros que están absolutamente en mi memoria y que felizmente hoy son rescatables muchos de ellos a través de YouTube. Es decir, parecería como que la cultura literaria y consecuentemente la lectura y el mundo del libro ha ido retrocediendo en cuanto a su presencia en los medios de comunicación. Y eso es algo realmente también grave, porque los medios de comunicación son formadores de opinión y muchas veces son, digamos que, creadores de movimientos de carácter cultural y social extraordinariamente interesantes. Por hablar de uno de ellos, este país modifica claramente su conciencia ecológica a través de los programas de divulgación de naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, totalmente.
Y esa es una auténtica realidad y esa es una inversión. Es decir, los primeros seis de aquellos programas, los podéis consultar, son bajísimos. No había, evidentemente, interés en la población, pero la calidad de los reportajes y la insistencia, la permanencia en esa causa, hace que se vayan modificando esos comportamientos y que felizmente hayamos pasado de un país bastante contrario al respeto a la naturaleza a un país que tiene una conciencia ecológica realmente interesante. E insisto, de eso es indisociable un fenómeno como esos programas de televisión española. Ojalá que esa misma reflexión se hiciera en el entorno del libro, en el entorno de la literatura y en el entorno de la lectura. Entre otras muchas razones, porque es que si no, no se justifica el hecho de que estemos en la sociedad de la información, si esa sociedad de la información no es capaz de transformarse primero en sociedad de conocimiento y después en sociedad de sabiduría. Y es que el único puente para lograr eso se llama leer. No hay otro medio.
Mira,
no hay otro medio.
Hay una imagen lamentable que me está viniendo a la cabeza a propósito del libro Juan Sánchez Sánchez, El elogio de la biblioteca pública, que está muy bien. Bueno, pues yo recuerdo estar cerca de una biblioteca, no voy a decir la ciudad, ¿no? Y decía, wow, cuánta gente hay aquí en la puerta de la biblioteca, qué pasa, ¿no? Estaban sentados como en el quicio, ¿no? De ahí que había en la biblioteca. Digo, ¿qué pasará? Estaban conectados al wifi fuera de la biblioteca.
Sí,
están conectados al wifi fuera de la biblioteca, no había un alma dentro, pero se estaban conectando, ¿no? Y a propósito de esto, también recuerdo ese otro programa, El tiempo es oro, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no, claro que sí.
Y tenían que consultar en sí, claro. Eso sería impensable hoy en día, sería un bodrio imposible,
momento,
¿no?
Porque todavía había enciclopedias.
Ahí está. Claro, pero el problema, Antonio, esta es la reflexión que yo lanzo, ¿no? También a los oyentes. Y a propósito de lo que me comentaba Rafael Calduch, ¿no? En una asignatura sobre doctorado, ¿no? Decía, es que yo, claro, cuando hacía mi tesis, tenía que irme a lo mejor a París a buscar no sé qué libro y tal. Sé que era costoso, sí, pero tenía que invertir tiempo, dinero y sobre todo cuando
esfuerzo.
Yo descubrí esfuerzo y eso quedaba en mí, ¿no? Y
sin
ahora
duda.
Dirán algunos, bueno, pero lo tenemos a la mano, pero porque está tan a la mano no le damos importancia, ¿no?
Claro, es que ese es el gran problema. Es decir, es evidente que Internet es una de las grandes conquistas en términos informativos de la humanidad. Es decir, si pensamos que la biblioteca, digamos, más abundante en documentos y bibliografía del mundo, que es la Biblioteca del Congreso de Washington, tiene 150 millones de documentos, para que os hagáis una idea, la Biblioteca Nacional de España se mueve en torno a los 6-7 millones. Sí. Repito, Washington, 150 millones de documentos. En Internet hay 20.000 millones de documentos.
Sí,
y
sí,
creciendo,
sí,
exponencialmente. Sí. Entonces, digamos que por vez primera la humanidad tiene acceso a un volumen de información extraordinario, como nunca quizá podría haber pensado, pero claro, el tema está, ¿y ahora qué hacemos con esa cantidad ingente de información? Steiner tiene una sentencia que realmente es tan lúcida como pavorosa. Dice, nunca tanta información generó tan escaso sabiduría,
desde
tan
luego,
escaso conocimiento. Claro, pero es que eso lo que significa es, tenemos que dar una prioridad a aquello que convierta ese magma absoluto de información, que insisto, es una potencia de extraordinarias posibilidades, en algo relevante para las personas y, consecuentemente, para la propia sociedad. Y es que esta sociedad tiene que volver a hacer su modelo y priorizar aquello que desee.
Claro, es que fíjate, en esto de Steiner me estoy acordando en su último libro, Un largo sábado,
sí,
y decía, dice, yo como buen judío, dice, siempre creo que puedo hacerlo mejor que el que ha escrito el libro, ¿no? Dice, y por eso siempre cojo un lápiz o un bolígrafo para anotar también cosas en el libro que estoy leyendo. Sí. No, quiero decir, no estoy, porque claro, María se está sonriendo como diciendo, ya estás haciendo el elogio de subrayar los
libros.
No, es
que cada fin de semana me sorprende más, es verdad, la memoria que tiene y la capacidad de recordar títulos, autores.
No, pero que es verdad que él al final lo que decía es eso, ¿no? Plantarse delante de un libro con un boli.
Claro.
Es una acción de decir, voy a trabajar en esto,
totalmente,
más allá del entretenimiento, que creo que es importante.
Leer es una acción, leer no es una pasividad, leer es un compromiso y leer es un intercambio. Es decir, Conrad decía que el escritor realmente solo escribe el 50% del libro, el otro 50% lo pone el lector. Es más, el otro día me llegó el comentario de una persona que había leído Leer contra Granada, muy cariñoso por cierto, y me decía, entre los derechos que cita Daniel Pennac, derechos del lector, añadiría dos, me decía esta persona. Uno, el derecho a subrayar.
¡Ole!
Dos, el derecho a citar.
Sí.
Y yo lo suscribo totalmente. Es más, si te acuerdas, al final de mi libro yo introduzco un capítulo que llamo un poco Lecturas al margen, en el que recuerdo, además, una anécdota que me contó Damaso Alonso. Yo le visitaba con cierta frecuencia en el chalecito que don Damaso tenía en la calle Alberto Alcocer, que habitaba junto a su deliciosa esposa, Eulala Galbarriato, y un día me comentó, mire, Basanta, las literaturas, sobre todo las literaturas populares, nacen en los márgenes, como en los márgenes nació la lengua,
es
nuestra
verdad,
lengua, y es precioso, ¿no? Es decir, aquello de las glosas emilianenses escritas en el margen de un documento teóricamente en latín. Es decir, la intervención del lector en el texto es fundamental, y claro que hay que aprender a subrayar, y claro que hay que aprender a contrastar aquello que se lee para convertirlo en algo que realmente sea relevante en tu vida. Porque hay una cosa muy importante, claro que se puede vivir sin leer, pero lo que la lectura da no lo concede nada más que la lectura.
Totalmente.
Pues sí.
María, ¿qué te ha llamado la atención?
A ver, yo lo que creo es que al final para formar lectores es importante no poner el énfasis en la importancia, valga la redundancia, de la educación infantil y primaria. Es algo que me preocupa muchísimo porque yo me acuerdo cuando iba a clase que teníamos nuestra hora de lectura y había niños que iban leían muchísimo mejor que otros y los que leían fatal lo pasaban fatal.
Sí,
y,
claro,
y era un trauma.
Estabas mirando a las musarañas.
Claro, sí, sí. Ahora. Entre eso y la selección de los libros que se eligen en los planes educativos, pues no sé qué te parece todo esto, Antonio, porque tú como docente y editor imagino que tienes experiencia en cantidad de planes educativos.
Y añado, añado a lo que dice María, la carta de Camus a su profesor.
Al señor
claro,
Guillermo,
es que es lo que dice, eso, es lo que dice María, ¿no? Y tú lo sabes, Antonio,
claro,
es fundamental
claro,
que ahí exista un maestro, un tutor, un mentor que te lleve
bueno,
de la
es
mano.
Bueno, eso nos lleva básicamente al papel fundamental que tiene en la vida de una persona un maestro. Es decir, no en vano, el lenguaje es sabio, siempre es sabio, ¿no? Maestro viene de magister, el que más sabe. Curiosamente, su opuesto, su antónimo es minister, el que menos sabe, lo
sí,
cual, en más
apañados
de una ocasión, es una verdad irrefutable
sí,
que se dice. Bueno, quiero decir, leer es una invitación. Leer nunca puede ser una imposición. Y un maestro no es sino lo que dice su propia palabra, alguien que sugiere, que estimula y que trata de sacar de cada persona aquello que la persona tiene de propio, de irrepetible, para convertirlo luego en un vínculo de socialización con los demás. Esa es la auténtica labor del maestro. Y de hecho, esos son los maestros que permanecen en nuestra memoria. Aquellos que entraron por el terreno de las emociones y de la cordialidad, que probablemente no eran los que tenían mayor cantidad de datos en su mente, pero eran las que supieron abrirnos un camino. Y en eso la educación tiene un papel fundamental. Ahora, habría que hacerse muchas preguntas. ¿Cómo se forma a los maestros para que sean promotores de lectura? ¿Quién les da auténticamente las claves? Por no hacernos preguntas mucho más profundas.
Sí, sí.
Y es, ¿no tendrían que ir a educación los mejores de los mejores?
Ah, por supuesto. Bueno, menudo melón me has abierto, pero totalmente de acuerdo. Claro, claro,
¿hay algo
claro
en la sociedad más importante que educar? Es decir, cuando nos acercamos a modelos que teóricamente funcionan, como puede ser, en según qué resultados, el modelo finlandés, a mí hay dos datos que me llaman profundamente la atención. Uno, la nota de corte más alta que se exige en Finlandia es para ingresar a la carrera equivalente a nuestro magisterio. La nota de corte más alta.
Más alta.
Y dos, los salarios más altos en el sistema educativo finlandés, incluido la universidad, educación infantil.
Claro, claro.
Sí, sí. No, es que además...
Pues ya está.
Yo he conocido a gente... Yo he conocido
por debajo.
Sí, sí. He conocido a gente que su nota de corte del examen antes de entrar en la universidad era más baja de lo que necesitaba para hacer la carrera que quería hacer. Y ha dicho, bueno, pues me meto magisterio.
Sí, bueno, claro, es que eso es terrible. Pues es terrible porque eso lo que significa es que va llegando al ámbito educativo personas que están carentes de las dos condiciones básicas para ese ejercicio, que son, uno, el elemento vocacional y dos, el elemento aptitudinal.
Eso es.
Que es que en educación, por eso es tan selectiva esa profesión.
Claro.
No solamente hace falta el deseo de volcarte en la profesión, que ya es una condición muy importante, es que además hay que tener aptitudes, porque al final, y más en la sociedad de hoy, un maestro es un comunicador. Yo muchas veces digo que es que a los maestros habría que enseñarles incluso artes de dramaturgia, es decir, porque tienen que atraer, como hacéis vosotros, a través de la comunicación, la atención, en vuestro caso, de los oyentes y en su caso de sus alumnos. Y dos, las escuelas, desde mi punto de vista, tienen que ser fundamentalmente factorías de entusiasmo por el aprender. No hay nada más satisfactorio que aprender, ni nada que distinga más a nuestra especie, a nuestros Homo sapiens, que el hecho de nuestra capacidad casi permanente de aprendizaje. Sí. Eso es lo que tiene que aprenderse en las escuelas.
Sí, sí,
y los niños tendrían que ir a las escuelas con la misma alegría con la que salen. Y me entendéis.
Pero que sí, que totalmente. Además, mira, tengo delante las palabras de Eduardo Galeano, ¿no? Dice, así como la uva es el vino, nosotros somos la palabra. Y,
claro,
y hoy en día que todo el mundo está hablando y escribiendo en esto del Twitter y en 140 caracteres, hay una hay una reflexión que yo siempre cuento y tú la plasmas en el libro, es esa de Platón en el Fedro, que dice que la escritura, y es a propósito de esto, ¿no? De Facebook, de Twitter, tiene algo de terrible, y es que es una palabra huérfana, ¿no?
Claro.
Lo difícil es expresarlo y contarlo.
Claro.
Lo que queda escrito, yo siempre lo digo, me gustaría ver a esta persona rebatirlo en una conversación frente a frente, ¿no? Y hoy en día, como cualquiera puede escribir cualquier cosa, pues es que estamos también en un...
Sí, pero es que la escritura, que en un momento determinado parecía que legitimaba el pensamiento, no es legitimadora de nada. No. La lectura, la escritura solo es el preámbulo o la puerta para abrir una conversación.
Para una, eso es, para una dialéctica.
Claro,
sí,
claro, lo que tú dices, es decir, para abrir, en el fondo, claro. Es decir, desde la mayéutica socrática, por citabas tú el ensayo de Fedro, en el que Platón, digamos, que dialoga con Sócrates, con su maestro.
Claro, pero fíjate qué cura de, y ya con esto, si se nos acaba el tiempo, pero mira qué cura de humildad la de Sócrates con eso de la mayéutica, que al final el profesor es el que tiene que ir poco a poco dando pistas, con la ironía, dando la vuelta a las reflexiones para que sea el alumno el que descubra esa verdad, ¿no?
Claro, Elia, pero tú mejor que nadie sabes que solo los sabios son eminentemente humildes.
Efectivamente.
La sabiduría siempre es sencilla y humilde, porque significa bajar a la condición de la que provenimos, el humus, que de ahí viene humano. Es decir, al suelo.
Sí.
Y yo conozco muchísimos eruditos que no son sabios, y conozco escasas personas, algunas con formaciones académicas discretas, sí, que son profundamente sabios.
Sabios, totalmente. La soberbia intelectual la ha acampado a sus anchas durante mucho tiempo.
Sí. Eso bueno, es así. Lope de Vega decía cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. Lo dice, sí, en sus soledades. Sí,
efectivamente.
Pues yo lo suscribo y lo rubrico.
Antonio, un placer.
Bueno, para mí el hablar con vosotros, pues, y el estar en vuestro programa.
Leer y contra la nada.
Agradeceros, sí, muchísimo, sí, el esfuerzo que hacéis día a día por seguir apostando por lo realmente importante. La cultura, la lectura, el libro, la literatura, la palabra y la conversación.
Espérate, muy rápidamente, que María creo que te quería preguntar, sí, unos, venga, títulos. No,
¿no? Es que, venga, si no me voy a quedar con las ganas. Claro. Quiero que me digas un par de títulos para unas niñas o un niño adolescente.
Venga, a ver.
A ver, un par de títulos para un niño o niña adolescente.
Sí,
claro,
que puedan leer.
Pero novela.
Novela, 13-14 años, novela.
El niño del pijama de rayas.
Me, sí, encanta, muy, sí, bien.
Punto número uno. Punto número dos, rebeldes.
Bien, rebeldes. Venga, perfecto.
Oh, claro. Pues para, sí, un adolescente siempre hay que entrar desde la rebeldía. Bien. Entre otras razones, porque su rebeldía es nuestro futuro.
Es verdad, es verdad. Antonio, que muchísimas gracias. Leer y contra vosotros, la nada, editorial Siruela.
Y siempre a vuestra disposición.
Antonio Basanta, adiós.
Gracias.
Gracias, adiós.
Vengo desde Molina con su castillo, que es su guardián. Antes el Alto Tajo, su bello parque.
¿Pero qué me has puesto? A ver qué es esto.
Esto es una ranchera fantástica. Vamos a escuchar un poquito más, venga, por favor.
Y ya Sigüenza es su catedral. Luego la arquitectura negra de Majarrayo, Atamajo.
La arquitectura negra.
Pero, bueno, esto no es México.
La arquitectura
de
negra de Guadalajara, que además, según cuenta la leyenda de la comarca, es negra porque el último día de la creación, cuando ya no quedaba nada de luz, pues Dios hizo estos pueblos y de ahí viene la oscuridad. Yo no recorrí los pueblos de la arquitectura negra de Guadalajara, sí que estuve en Guadalajara ciudad y me encanta esta ranchera porque Guadalajara no solo está en Jalisco. Para hablar de ello, tenemos al teléfono a Laura Domínguez, que es publicista, diseñadora gráfica.
Es una artista.
Y sobre todo, de lo que presume mucho, es de ser una burbutriz. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Hola,
María,
Laura.
¿Qué tal?
Cuéntale a Elia qué es esto de las burbutrices y cómo surge esta ranchera. Lo primero, antes de recorrer un poco la ciudad.
Muy bien. Bueno, burbutrices somos un grupo de amigas que nos hemos puesto este nombre. Siempre digo que nosotras no nacimos burbutrices, nos hemos hecho. Y bueno, surgió porque nos conocemos desde el colegio, desde las adoratrices. Pero cuando cumplimos 50 años nos dimos cuenta de que en la vida toca divertirse lo más posible, todo lo que se pueda, porque la vida va muy rápida, ¿no?
Sí, es verdad.
Y entonces hicimos un spot de Navidad haciendo de burbujas de Freixenet, entonces lo de burbujas más adoratrices pues dio burbutrices. Y le hemos colocado una Z por puro glamour.
Está muy bien, está muy bien. Oye, María vino encantada de Guadalajara, no sé si crees, ahora me contará María la historia, pero que sigue siendo esa gran desconocida como muchos pueblos y ciudades de España.
Pues sí, creo que sí, pero bueno, también es verdad, yo miro siempre para el frente, para adelante, y con programas como este, en el cual vamos a hablar de Guadalajara un ratito, pues ya es menos desconocida, ¿no?
Pues venga, María, cuéntame.
A ver, yo voy a resumir Guadalajara como la resumió nuestra guía, que me gustó muchísimo. Guadalajara, la Florencia castellana, eso es mucho ya, ¿eh?
Pero vaya,
es
que, vaya.
Claro, los Médicis de Italia, pues marcaron grandes tendencias en aquella época y desde luego yo creo que hay que tener en cuenta que pasa con muchas ciudades, como le decía Laura, como Segovia, Ávila, la situación geográfica, ¿no?, de Guadalajara en el centro de la península ibérica, que esto lo que hace es pues condicionar su propia historia y el devenir a lo largo de los tiempos. Es un cruce de caminos, ¿no?, y es testigo y escenario del paso y asentamiento de las más diversas culturas. ¿Por qué cuento esto? Pues porque es una ciudad que tiene huellas artísticas de todas las épocas. Y a mí me parece que es algo que enriquece muchísimo a la ciudad y al visitante. A mí me trasladó de una forma muy fácil al medievo.
Claro.
Guadalajara es una ciudad que te transporta muy fácilmente, ya te digo, a esas épocas. Y luego hay que tener en cuenta el poder de los linajes que pasaron por la ciudad.
Te iba a decir, en el medievo me comentabas esta semana, me decías, bueno, es que la familia Mendoza tuvo un papel muy importante y claro.
La familia Mendoza.
Cardenal Mendoza,
claro,
¿no?
Fundamental. De hecho, Laura, lo primero que visitamos fue el Palacio del Infantado. Fíjate que Guadalajara tenía 52 palacios y a finales del siglo XV fue la familia Mendoza, los vascos Mendoza, ¿no?, que quieren tejer líneas de influencia, se instalan en la ciudad de Guadalajara, vienen con una fuerza militar importante y qué casualidad, ¿no?, que se unen a aquellos reinos, porque en aquella época España eran diferentes reinos, pues se unen a aquellos reinos que terminan ganando las batallas.
Sí, sí.
Que te voy a contar a ti que no sepas del cardenal Mendoza, sí, Elia, claro. Confesor de la reina, le llamaban hasta el tercer rey. ¿Por qué nace el Palacio del Infantado? Pues porque su sobrino, Íñigo López de Mendoza, necesita construir una casa para demostrar que tiene muchísimo poder. Uh-huh. Y como está claro en cantidad de sitios arquitectónicos, pues el arte siempre ha estado al servicio del poder y a través del arte pues se expresa mucho. Nosotras lo que hicimos es meternos en el patio interior, visitar el patio interior, que además lo recomiendo porque el acceso es gratuito.
Qué bien.
Es libre y gratuito en el Palacio del Infantado. Y no sé qué te pareció a ti, Laura, el palacio. El interior, pues es fascinante, ¿verdad?
La verdad que sí, y bueno, sobre todo como acabas de comentar, que es recomendable su visita, y es que hay que decir para todos los que nos escuchen que Guadalajara está a menos de una hora de Madrid, uh-huh. Tanto si vas por la carretera Nacional 2 como en tren, que en ese caso tenemos el Cercanías, y desde la estación hasta el palacio puedes subir andando o en autobús y estás también a 5 minutos, con lo cual estamos hablando de que tenemos esta joya arquitectónica que ya la fachada, según vienes desde la estación, te da en la cara y es de una belleza increíble. Pues fíjate qué cerquita, ¿no? Lo tenemos de Madrid y seguramente, bueno, como dices, tan tan desconocido. Y esa mañana sí lo pasamos muy bien. Susana Ruiz fue nuestra guía y creo sinceramente que tú también nos aportaste mucho, María, porque tu visión era todo el rato muy muy positiva y con ganas de conocer.
Claro,
porque soy
claro.
Castellana también, entonces claro, compartimos, claro. Es verdad, compartimos mucho.
Hombre,
las dos castillas.
Hombre, evidentemente, y el clima hace mucho también,
sí,
tanto
sí.
Segovia como Guadalajara. Hace
¿sabes frío. Que oye, esto me estaba haciendo Elia?
Claro, dilo, de ñampazampa que soy. Digo, como está cerquita de Madrid, ahora mismo es la una, pues no es mala idea que cojan el coche con cuidadín, los oyentes, ¿no? Y digan, pues nos plantamos allí en 3/4 de hora estás, ¿no? O sea,
a ver, pues,
no tardas
claro.
Nada. Y luego, ¿qué puedes comer por allá? A ver.
La gastronomía de Guadalajara es fiel a sus tradiciones, ¿no? Y está basada principalmente en la calidad de sus productos. Asados de cordero y cabrito,
vale.
Las migas, las gachas,
uy, las
gachas, hortalizas y verduras de su campiña. Pero merece una mención especial, pues, todo lo que sale del cerdo.
Anda, no.
Claro, la morcilla, el chorizo. Cuéntanos, Laura.
Bueno, ¿y qué te parecieron los postres?
Ay, que no quería contarlo porque no le dejé nada a Elia.
¡Qué mala! O sea, claro, no me trajo absolutamente nada.
Ay, pero tiene fácil arreglo, Elia. Te van a llegar unos bizcochos borrachos de Guadalajara y me comprometo a ello.
Maravilloso.
Que vas a ver. Bueno, por otro lado, que te los comieras todos, María, quiere decir que te encantaron, ¿no?
Sí, ahora estoy en la operación bikini a
sí,
tope.
Los
bueno,
juegos del hambre, ¿no? Como dicen algunos, ahora
los
juegos del hambre.
Los bizcochos borrachos de Guadalajara, que claro, yo les dije, ¡ay, qué ricos para mojar con el café! Que es que no hace falta
no
que
hace
los
falta,
mojes
no
en el café
falta.
Porque eso te lo metes en la boca
y
se deshacen. Y luego, no podemos olvidar un clásico, la miel de la Alcarria con
¡hombre!
Denominación de origen desde 1992.
Pues sí, en sus diferentes sabores, que puedes tener de romero, despliego y multifloral también. Sabes que en la Alcarria toda esta flora se da muchísimo y hace que la miel por eso sea extraordinaria, ¿no? Las abejas tienen por dónde moverse. Y cuando estuvimos contigo y sí, nos hiciste reír mucho con aquello de querer mojar los bizcochos en el café. Pero bueno, sobre todo sí, yo reconocería esta parte de la gastronomía, los postres.
Sí, los
pero
postres,
bueno,
qué ricos.
También por mi tendencia. Pero todo lo demás, esas migas castellanas, hay que probarlas.
Perdona, y las gachas, o sea, con esa harina de titos, ¿no? Harina de almortas. Hay que saber darle el punto a eso y que no se queme el pimentón. Y es todo un arte, ¿eh? Yo es que tengo parte manchega, ¿eh?
Así exacto, que, sí, ya te veo.
Que se nos acaba el tiempo. Guadalajara no solo está en Jalisco, pero es que no me quiero olvidar de una joya única que se encuentra en el Palacio de la Cotilla, que es más conocido, bueno, pues Palacio también de los Marqueses de Villamayor. De verdad, tienen que ver el salón de té con, bueno, era papel de arroz con una obra china que es única en Europa y yo creo que en el mundo. O sea, fue algo que me fascinó.
Interesante.
Y de verdad que se acerquen a Guadalajara porque está muy cerquita de Madrid.
Laura, mil gracias. ¿Sí?
Pues a vosotras. Ya sabéis que se nos confunde mucho con la Guadalajara de Jalisco, sobre todo cuando salimos al extranjero, y esta frase, ¿no?, el decir aquello de que no estamos en Jalisco, nos ayuda a poder contar en positivo todo lo que acabáis
claro que
de
sí.
decir ahora y lo que nos falta. Habrá que seguir.
Habrá que seguir. Venga, pues Laura Domínguez, un abrazo. Gracias.
Un besazo.
Hasta
chicas.
Luego.
Gracias
a vosotras. Bueno, nos vamos a las noticias. Volvemos enseguida con el cine. Hasta ahora.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Hablamos de cine, la última parte ya de nuestro programa. Juanma González, ¿cómo estás?
Elia Rodríguez, muy
siempre
bien.
Siempre decimos la guinda del pastel, aunque verdaderamente siempre la desechamos.
Voy a ponerlo de estado de WhatsApp.
Porque no nos gusta, pero Juanma sí nos gusta. De hecho, si Juanma fuera una guinda, al final terminaría comiéndomela, claro, aunque no me gusten las
Eso ha sonado muy, muy extraño.
Todo un silogismo, ¿no? Un contrasentido, pero paradojas de...
Paradojas de la vida. Voy a ponerme eso de la guinda del pastel en el estado del WhatsApp.
Póntelo, está muy bien.
Vale, voy a quitar la frase que
tenga. Qué bonita la vida de la guinda, ¿eh? ¿Quién fuera guinda?
¿Quién fuera guinda? Pues no me gustan las guindas, ni la fruta escarchada. ¿Quién le pone fruta escarchada?
Una guinda no tiene problema. ¿Cuál es la vida de una guinda? O sea, estar, ¿no?, en un pastel o...
Sí, molestar.
No sé, molestar.
Sí.
Pues es bonita la vida de la guinda.
Llevarse todo el protagonismo como la Pedroche en Nochevieja, ¿no? Miradme, soy una guinda.
Soy una guinda, miradme. Y luego hacer un alegato, no sé muy bien de qué.
Ya.
¿Eh? Es eso, molestar, al fin y al cabo, que es lo que hacen. Oda a la guinda, ¿por qué no hacer un libro sobre
esto? Espléndido.
Sobre
esto. Ha quedado todo.
El elogio de las guindas. Está bien. Juanma, me puedes parar cuando quieras, que llevo un domingo de perros. Oye, tiene muy buena pinta la de Meryl Streep y Tom Hanks.
Sí, yo ya la he visto, pero no puedo hablar de ella hasta la semana que
viene. ¿La has
visto? Sí. Very good. Very
Holy.
Good. Bueno, ya he hablado de ella.
¿Has visto? Me da coraje. Me da coraje.
¿A que sí? ¿Cómo vivimos?
Me da coraje. No, pero Juanma además no suele fardar de ello. Me acabo de enterar, acabo de estar hablando con él y me dice, te voy a hablar de esto, de lo otro, pero esto no me lo habías dicho.
Hay que presumir de haber visto una película.
¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ahora mismo. Secretos, ¿no?
Sí, Los archivos del Pentágono. Los archivos
del Pentágono.
Post, en inglés.
Qué buenas las traducciones, siempre no es de Post, los archivos
de
Post del Pentágono.
Es el periódico.
Ya, bueno, pero
trabajan,
bueno. Que le podían haber dejado ese nombre también, no pasa
exactamente,
nada.
Exactamente, sí, es la nueva peli de Steven Spielberg que se postula para los Oscars, no creo que se lleve nada porque los Oscars son completamente inútiles y cada año más y peores, pero pues es una peli de Spielberg. Si te gustó El puente de los espías, que es una de las más recientes con Tom Hanks.
Es que estando Tom Hanks, es que me gusta todo.
Sí.
Me gusta mucho.
A mí me parece muy buen actor. Fíjate que hay a quien no gusta, pero yo crecí con Tom Hanks cuando era cómico, cuando era bufón, cuando era payaso y era el mejor.
Volví a ver estas navidades Big.
Big, pero luego tiene también
es
ahí...
Es buenísima esa película, es muy divertida.
Tengo una suya por ahí para repasármela con John Candy y Shelley Long, que se tituló Voluntarios.
Ah, también.
Sí, todas
también.
Videoclub de nuestra época y que
y la de 1-2-3 Splash, ¿no? Era la sirena esta
sí,
que...
Sí, 1-2-3 Splash, luego El hombre del zapato rojo... que le confundían con un espía, bueno, tiene muchas, o sea, si es que Tom Hanks no empezó en Forrest Gump.
Es verdad.
Tom Hanks llevaba ahí ya
unos La sirena era la que luego fue, yo voy por personajes, en Kill Bill a...
Daryl Hannah,
efectivamente.
Sí, y luego 1-2-3 Splash, sigo con los datos completamente inútiles, tuvo una secuela bastarda.
No me digas que hicieron secuela
sin,
de eso.
Sin ellos dos, pero con otra
lamentable.
Sirena y con otro tío.
Lamentable.
Sí.
Como aquella que hicieron de Dirty Dancing también.
Sí,
para,
pero más,
vamos.
Pero estas más viejas. Sí.
¿Sabes cómo se llama?
Diego Luna.
Diego Luna.
Sí.
Lo siento, pero...
Pero esa es más reciente, esa es de los 2000.
Lamentable.
Esa peli es de hace 10, 15 años, no mucho más.
Lamentable.
Secuela tardía en Cuba, ¿no? En Habana
en
Nights.
Cuba. Sí, hay una mezcla extraña que dices, ¿qué necesidad había?
Sí,
si lo que se trata es de bailar y de magrearse, que es lo que era Dirty Dancing. ¿No?
La vi, la tuve que ver.
Pero
sí,
bueno, un hermano ahí medio narco y tal, en fin. Va, ¿qué has visto, Juanma?
Se nos va.
Se nos va. Entre las guindas y lo otro, venga.
Te voy a hablar del instante más oscuro y de la nueva de Jackie Chan y Pierce Brosnan, El extranjero. O sea, que las dos pelis se mueven por el entorno del thriller, aunque yo creo que deparan sorpresas ambas. Bueno, el instante más oscuro es la película que le podría dar un Oscar a Gary Oldman, que interpreta a Winston Churchill.
Me gusta mucho.
Hipermaquillado.
Claro.
Y que la verdad...
Y engordado, una, entiendo,
y
¿no?
Y engordado.
Porque él es con, muy
sí,
bien
sí, sí, sí. Y con una voz de borracho pues muy trabajada, sí, en claro. La versión original. Recomiendo la versión
Winston
original.
Winston Churchill, que no sé si se sabe demasiado, pero tuvo una vida... Aparte, vale, sí, el alcohol y todo lo que tú quieras, vamos, sí. Eso no sé. Pero muy enfermo, tuvo todo tipo de enfermedades.
Sí, y todo esto...
Todo
pese
tipo
a que
de enfermedades.
La película no lo trabaja porque se centra en esos 15, 20 días de mayo en el que este señor tuvo que hacerse con las riendas del partido y prácticamente evitar la guerra mundial ya total en Reino Unido.
Sangre, sudor y lágrimas.
Exactamente, su sangre, sudor y lágrimas está ahí, sale en la película. No se centra tanto en la faceta personal, que queda, no obstante, perfectamente reflejada, pero más bien en la política, ¿no? Entonces, es una cuenta atrás hasta este instante más oscuro en donde se ve todo lo que hizo Churchill y cómo él mismo sudó sangre, sudor y lágrimas pese a una determinación férrea y a veces casi enfermiza. Contra los acontecimientos que se estaban desencadenando.
Fundamental el papel de Churchill.
Sí,
en aquel momento.
Exactamente. Bueno, pues esto es lo que hace la película y lo trata sin ambages, sin ser una hagiografía. La verdad es que la película no
lo pinta como un santurrón.
No lo pinta como un santurrón, pero al final no tiene dudas, no hay ambigüedad, y seguro que esto en estos tiempos molestará a alguien. No hay ambigüedad en el retrato de Churchill como el tío que logró evitar una masacre todavía mayor, pese a que masacre precisamente no faltó. Entonces, ¿qué es lo que destaca de esta película? Por supuesto, la interpretación de Gary Oldman, que está muy bien. A mí me llamó la atención una cosa, para bien, estas interpretaciones pueden caer en lo intenso, en lo exagerado, en lo histriónico. Vale, Gary Oldman coquetea con eso, pero se nota que se está divirtiendo muchísimo bajo capas y capas de maquillaje.
Eso es, Gary Oldman, no sé si estás conmigo, es el típico actor al que le pones capas y capas de maquillaje y lo travistes y lo vistes y lo disfrazas. Y mejor lo hace.
Sí,
¿no?
Probablemente
este...
Mucha gente igual no sabe o no recuerda que Gary Oldman hizo de este mutilado por Aníbal Lecter en Aníbal, la segunda de Ridley Scott,
basada en la saga esta.
Que era el tío ese que estaba todo el rato en la cama.
Voy a hacer un spoiler, al que echan a los cochinos.
Al que echan a los cochinos,
qué
al final.
Horror de escena.
Ese es Gary Oldman. Nadie le reconoce en la película.
El doblaje, ¿no?
La voz que pone.
Porque no puede.
A él le gusta
hablar.
Mucho exagerar. Y aquí tiene campo abierto para exagerar, porque está interpretando a un tío que realmente solo puede estar sobrio estando bebido, aunque la película no sea Living Las Vegas. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Pero se nota que él se divierte, con lo cual compensa esa gravitas que le tiene que dar un papel importante para un actor, en el cual un actor se nota muchísimo que está buscando el reconocimiento y el Oscar. Me he maquillado, me he documentado, me he travestido.
No, pero está muy bien, claro.
Es una figura histórica.
Es un actor, al fin
exactamente,
y al cabo.
Eso es un actor al fin y al cabo. Muchas de estas películas corren el riesgo también de fundamentarse solo en la interpretación del actor. Y yo creo que esta película destaca un poquito porque tienes a Joe Wright, que es un director muy destacado, Orgullo y Prejuicio, que bueno, tiene sus bodrios y tiene sus aciertos, pero que es un tío que sabe dirigir. Y la película está llena de detalles visuales.
Orgullo y Prejuicio es un bodrio.
Sí, estoy de acuerdo. A mí es que
vale,
muchas
gracias.
De estas pelis inglesas me aburren terriblemente. Pero,
pues nos llevamos también, Juan Mabes, y no tenemos ningún tipo de...
Ningún tipo de problema. Es como, bueno, yo metí ahí un zombie. Bueno, ya la hicieron.
Orgullo
y Prejuicio y zombies.
Me
que
encanta.
No, que fue un poco también floja. Pero bueno,
es verdad.
El caso es que... mete un poquito de humor en la película, mete un poquito de distancia irónica sin llegar a bromear.
Hombre,
con el tema,
¿no?
Exactamente, mete un poco de humor inglés y luego detalles visuales y sonoros de director con caché, es decir, ese sonido sincopado que metía él también en Expiación, otra de sus películas, de la máquina de escribir mientras se escriben cartas.
¿Cuál era Expiación?
Expiación es una con McAvoy, que era Natalie, me parece también. Entonces tienes eso, tienes detalles visuales como, Por ejemplo, la primera vez que aparece Churchill iluminado con un fósforo en una habitación a oscuras, con lo cual él se inventa cosas que reflejan el carácter del individuo a través de lo meramente visual y no solo a través de los diálogos y el guión, que es lo que uno espera de una producción británica de exquisita
claro,
producción.
Claro, es que ella, ¿no? Esta actriz, sí. La de expiación, Keira...
Keira Knightley, sí. Claro. No pronuncio bien porque estoy tengo un trancazo
claro.
De nariz.
No, ya, yo también, nota. Claro. Que en Orgullo y Prejuicio también sales, sí. Esta mujer de perfil extraño y un poco... Bien, vale, o sea, que te ha gustado, ¿no?
Me ha gustado bastante, me parece que está bien, no está fenomenal para darle un Oscar, de nuevo entramos en esa categoría de películas que están francamente bien, pero tampoco las premiaría, y me parece que en realidad es una película más sobre el valor del símbolo, es decir, Churchill logró movilizar a una nación siendo consciente de que en ocasiones la estaba mintiendo, sí. Es decir, que íbamos ganando la guerra, él estaba diciendo eso, para movilizar ese espíritu, ese claro. Patriotismo, aunque estaban en el instante más oscuro sin que nadie casi lo supiera, aunque lo preveían.
¿Es el título original?
The Darkest
Hour, la
hora más oscura.
Es esto, ¿no?
Pero aquí en España tenemos otra peli que se llama La hora más oscura, con lo cual es
Bigelow, ¿no? ¿Es esta,
sí, exactamente, claro. El instante más oscuro, ¿no?
Buena película.
La han titulado. Bueno, pues me parece buena película. Quizá no es el peliculón que algunos nos están anunciando, pero tiene un buen guión, una muy buena actuación, que ya digo, tiene más sentido del humor del que parece, con lo cual la película tiene esos momentos de sonreír. Y luego tampoco... está mal dirigida, con lo cual no es un telefilm vulgar, como por ejemplo fue la Dama de Hierro con Meryl Streep, que era una película muy flojita,
pese
al interés de la materia que podía reflejar. ¿No?
Pero luego porque
no
estaba ella, si no, no hubiera valido nada.
Bueno, esta película vale un poco más, ¿eh? Vale. Tiene más dirección, tiene un poquito más de guión, y tiene también un buen actor que sostiene el hilo.
Es lo que tú dices, ¿no? Cuando son personajes tan potentes, pues en este caso la Dama de Hierro...
Se confía todo a la película,
claro,
¿sabes?
Claro, y pueden morir de éxito, ¿no? Antes de tenerlo.
Sí. O sea, entonces yo creo que Gary Oldman, si le dan el Oscar, no pasaría absolutamente nada, porque está muy bien. El maquillaje, por cierto, es perfecto, con lo cual tú sabes que es Gary Oldman por los ojos, pero todo lo demás parece otra persona.
Cara, ¿no?
Pero el maquillaje es tan bueno, y hay películas en las que han fallado en la propia ejecución técnica del maquillaje, en el cual solo ves al actor maquillado. Bueno, pues aquí no se nota nada. Sí. Realmente parece que tiene papada de verdad, realmente parece que esa nariz es suya, realmente parece que la barriga es suya,
maquillaje etcétera, desastroso, etcétera. Y mira que me gustó esa peli, sé que soy un poco, en este caso, petarda. Las horas, ¿no? Esta película de...
La de Nicole Kidman,
La de
¿no?
Nicole Kidman. Esa porra que le pusieron, esa napia. Vale, Virginia Woolf tenía una nariz prominente, pero le pusieron ahí un trozo de...
Sí.
Una plasta, ¿no?
No,
por
que decías,
y
madre mía, si
horrible.
Está mejor maquillado de Murcia en el profesor Chiflao.
Totalmente,
¿no?
Horrible.
Que hace todos los papeles él.
Horrible, ya que el guión era fantástico, ¿no? Pero es horrible. Bien. Juanma, más.
Mira, paso página y vamos a hablar de otro thriller, esta vez de acción, El extranjero. Esto es una peli de Martin Campbell. Martin Campbell es un director neozelandés que va a pasar a la historia, al menos para todos los que nos gusta la saga James Bond, y lo digo sin asomo de ironía, por haber reinventado la serie en no una, sino dos ocasiones. Es el director de GoldenEye, que fue la primera película con Pierce Brosnan en el papel, y que presentó al personaje para los 90 y lo recuperó después del hoyo profundo en el que lo había dejado Roger Moore tras muchos años, y un momento en el que James Bond parecía en ese momento que se había pasado de moda, ¿no? Bueno, pues
yo le cogí manía porque el personaje me hace gracia.
Sí.
Pero
a mí Roger Moore
me
cae
volvió,
muy bien, pero bueno,
me volvió a enganchar con este último con
Daniel Craig. Bueno, y a eso iba.
Es que Pierce Brosnan es como...
Es el director también, Martin Campbell, de Casino Royale, que fue la primera película de Daniel Craig en el papel de 007, con lo cual lo tienes ahí otra vez.
Reinventando, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces es un artesano del thriller, Martin Campbell. No es un autor, no es un director que salga en los libros de texto, pero es un tío de estos que la historiografía del cine a menudo se olvida, aunque tiene un montón de películas que están bien.
Hablando de reinventar, aparte que Ben Affleck está fatal, el pobrecito mío, ¿no?
De lo suyo, de todo lo suyo.
Lo suyo está mal, ¿no? He hablado con él recientemente y me ha dicho...
Estoy muy mal de lo mío.
Estoy muy mal, Elia, estoy fatal de lo mío. ¿Quiere volver a Batman? ¿Amenaza con destrozar
de nuevo?
Bueno, es
que en realidad no lo ha dejado. En realidad no lo ha dejado. Él lo que ha dejado es la dirección de la película de Batman, que se la han cedido a un director muy bueno, que se llama Matt Reeves, que hizo las tres del Planeta de los Simios nuevas. Hizo el remake de Déjame Entrar, hizo alguna más. Bueno, es un director que maneja muy bien el drama y maneja muy bien la acción. Tiene esas dos facetas. Entonces, yo tengo una razonable esperanza en que él haga una buena peli de Batman con o sin Ben Affleck. Se habla de Jake Gyllenhaal en el papel, porque a lo mejor Ben Affleck, al no dirigir finalmente la película, se siente menos interesado al seguir interpretando el papel de Bruce Wayne, ¿no?
Sí, estaba un poco ya como
está la cosa en el aire, ¿no? Pero bueno, Matt Reeves está desarrollando la película, con lo cual esa película
mejor
va a salir.
Mejor que lo
alejen,
o sea, que le digan, va de retro.
Pues, por ejemplo, sí.
Porque, vamos.
Sí, la Liga de la Justicia ha funcionado regular, y la película tú la ves y no está ni bien ni mal ni todo lo contrario.
Ya.
Podía haber estado mejor, podía haber estado peor. Así de simple.
¿Es tan mal actor?
Él es mal actor, pero bueno, como en Batman actor, sale tapado.
Pero ya desde jovencico, lo sí. Que yo no sé cómo pues de estas cosas que dices, bueno,
sí.
Hace poco vi en la televisión que echaron Operación Reno.
Sí.
Que es una peli...
Sí, es de las últimas de Frankenheimer, sí. Que hizo antes de morirse. Sí.
Y dices, madre mía, con lo joven que estaba y qué mal lo hacía ya de
sí,
primeras,
sí, sí,
¿no?
Charlize Theron
vale
se
caer
comía.
En gracia que ser gracioso, o sea, porque...
En esa peli salía Gary Sinise, el teniente
sí.
Dan.
Sí, el teniente Dan.
Y Charlize Theron se le comían con
Charlize
patatas.
Charlize Theron es que sale sí. Guapísima, ¿no? Además,
sí, sí,
que...
sí.
Sí.
De Femme Fatal.
De
era
Femme
una
Fatal, iba muy cortita y esas cosas y le quedaba muy bien. Vale, entonces, ¿qué...?
Mira, El extranjero, tienes a Jackie Chan. Esta es la típica película de me han matado a mi hija en el prólogo de la peli antes del título de crédito y me dedico a vengarme. En este caso con una nueva facción ficticia del IRA. El IRA auténtico, se hace llamar.
O sea, estamos en Irlanda.
Estamos en Londres, más
en
bien,
Londres.
Con un atentado terrorista que fulmina, entre otras personas, a la hija de Jackie Chan, que se lanza a buscar a los malos, pero con un matiz que le da a la película su interés. Y también un factor de thriller político que trasciende un poco la mera película de acción de Jackie Chan, ¿no? Y es que él va directamente a por el viceprimer ministro, interpretado por Pierce Brosnan, muy amiguete de Martin Campbell.
Esto sí le pega.
Exactamente, que es un personaje oscuro, ambiguo. Nunca vas a saber si es bueno o malo, porque
sí.
A lo mejor es las dos cosas. Sí. Y Pierce Brosnan, ojo, demuestra que es mucho mejor actor también de lo que parece. Jackie Chan, no. Jackie Chan hace un papel serio, pero en él recae la acción de la película. Pero el que lleva el peso dramático y muchos más minutos de diálogo en El extranjero es Pierce Brosnan. Y lo hace muy bien,
ya.
A mi opinión.
Pone así los morritos que pone así.
Él pone así los morritos y se pone muy furioso y comete atrocidades también. Pero él es un político, es el viceprimer ministro británico y el responsable,
o sea, pero
en la película.
Jackie Chan está en plan serio, ¿no? En esta,
Jackie
¿no?
Chan está en plan totalmente serio, pero quien lleva el peso de la película,
es
que no
otro.
Tiene mucho humor, que se diga, no es una comedia como Hora Punta de Jackie Chan, es Pierce Brosnan y lo hace muy bien, ya te digo. Y le da a la película un matiz de thriller político que, sin ser una película enteramente dedicada a ello, Martin Campbell lo lleva muy bien. Y si a eso sumamos las tres o cuatro escenas de acción, no demasiadas, si eres muy fan de Jackie Chan y lo que quieres es verle brincando toda la película, quizá te lleves una decepción con esta, porque esta es una película con más guión, ¿no?
¿Y está
pero
bien,
si eso... Él está bien, pero porque ya te digo que el peso dramático, el peso de las escenas de diálogo la lleva Pierce Brosnan, que en su subtrama paralela a la venganza de Jackie Chan es el que va desarrollando en realidad todo el argumento de la película. Jackie Chan casi es solo una mosca cojonera que va apareciendo aquí y allí, exactamente, y que cumple con su cometido bien.
Porque tú quieres poner a un vengador de verdad, ¿tú a quién pondrías?
Sí, pues no sé, a Chris Hemsworth se me ocurre, por ejemplo.
Keanu Reeves.
Keanu Reeves, por ejemplo, en John Wick, que era una peli que va al grano
a
y
repartir
que es buenísima.
Como panes.
Sí, sí.
Claro.
Entonces esta peli se ha presentado un poco como una peli de Jackie Chan y en realidad es un thriller político de estos dos actores bastante bien conjuntados. No vas a saber hasta el final si van a trabajar juntos o si se van a tener que enfrentar el uno con el otro, quizá las dos cosas a la vez. Y me ha parecido bastante, bastante mejor de lo que pensaba esta peli. Ha sido un exitazo en China, porque esto es una coproducción con China,
claro.
Con Wanda Films, que es la propietaria de todos los cines o de la mitad de ellos en ese país.
Y dentro de poco
ahí
de
hecho...
España, no lo pierdas
España,
de vista.
Sí, exactamente, y de todo el mundo por extensión.
El
y
mundo
me parece
se llamará
que...
Wanda, no será mundo ya.
Exactamente, claro. Y ha sido un exitazo en China y en Estados Unidos. Ha tenido un funcionamiento más discreto, pero ahí ha ganado todo el dinero que tenía que ganar. Para los conocedores de la carrera de Martin Campbell, él dirigió al principio de su carrera en la BBC una serie que se llamó Edge of Darkness, con Bob Peck, que es uno de los protas de Parque Jurásico, el que se lo comía el velociraptor, Robert Muldoon, haciendo el mismo papel que hace Jackie Chan aquí, la de un policía que matan a su hija y empieza a vengarse. Y luego Martin Campbell dirigió hace cosa de 10 años el remake de esa serie, Edge of Darkness, con Mel Gibson en una película que se llamó Al Límite. Bueno, recomiendo las dos cosas porque parece la misma película que El Extranjero, pero demuestra que este director sabe hacer, internarse en lugares oscuros, ¿no?
En esta película, hombre, si te ha gustado, confío.
A mí me parece
dices,
que es lo más discordante de la peli.
Claro,
que se nota
por eso
que
a
es...
Mel Gibson, pues ya como que te gusta, pero
sí,
ya Kichan...
Pero está bien caracterizado y es un personaje que una vez fallece su hija y lo hace en la primera escena de la película, no va a pronunciar más de una palabra. Es decir, él bien. Todo lo que pregunta
bien.
Es...
Se agradece. Bien.
Dame nombres. Él va todos los ratos.
Pero
dame nombres, dame nombres,
ni
dame nombres.
Saltos, ni...
Tiene un par de escenas muy buenas que están razonablemente justificadas en el guión y que no rompen la verosimilitud de un thriller que trata de moverse también por las altas esferas.
Contención, ¿no?
Está contenido, pero también tiene su ración de tollinas en la nuca, ¿vale?
Vale.
Y están muy bien rodadas porque Martin Campbell, otra de sus virtudes, es que es muy, muy preciso y muy elegante con las escenas de acción. Remito a la escena en África de Casino Royale, que duraba 9 minutos, la escena en el aeropuerto de Casino Royale, y ves que este es un tío que no se lleva todo el crédito que merece por las pelis que hace.
Vale, de la que hemos hablado al principio, de Post, no me puedes hablar, me has dicho.
No te puedo hablar
visto?
Porque viene dentro
maldito,
de una semana o dos.
Maldito.
Pero
¿alguna serie que hayas visto?
Pues mira, lo que estoy ahora mismo es haciendo acopio de series para este año y estoy viendo que hay varias que me interesan, ¿no? Pero lo que recomiendo es, por favor, si no han visto Mindhunter... la de Fincher en Netflix,
sí,
esa que a ti no
te gusta.
Estás
encantado con esa serie, yo es que no le cogí.
Haciendo balance de todo lo que he visto, me parece la mejor que he visto.
Me parece
el año
lenta,
pasado.
¿No?
Es lenta, sí, es lenta.
Ya, pero un tema tan interesante como puede ser eso, debería haber más carnaza, ¿no?
Sí, debería haber más carnaza.
A ver,
pero...
yo soy un poco sádica igual, ¿no? Pero he visto Glacé, no sé si se llama Glacé.
Pues
Glacé,
esa no la he visto, a ver qué es eso.
Es de Netflix. Es que al final, y he visto también esta de la Mantis, que comentábamos la semana pasada con Dani Palacio, pues es lo mismo, ¿no? Y al final la policía como tira de asesinos, ¿no?
Sí.
Para capturar a los actuales, ¿no?
Sí.
Es un poco ya siempre lo mismo, ¿no? Y
sí.
La novela negra creo que está ya...
Hay una burbuja de novela negra, ¿no?
Que estalle ya, por favor, porque es que ya es siempre lo mismo, ¿no?
Yo lo que he hecho estas Navidades... En los días libres es recuperar dos series que a mí personalmente me gustan mucho y que quizá a lo mejor a muchos oyentes o muchos lectores pueden decir pues que infantil, ¿no? Pero me gusta mucho Flash y me gusta mucho Gotham, dos series del universo DC Comics que me parece que son el prototipo de serie
es diferente.
Leve, ligera, divertida. Y cuando las ves del tirón, mucho mejor elaboradas en la combinación de capítulos autoconclusivos y arco argumental de lo que pudiera parecer. De modo que son dos series que me parece que están bien.
Bueno,
si a
Juanma,
alguien le gusta esto,
muy bien.
A por ellas.
Ahora ya, fuera de micrófono, me cuentas lo de...
De Post, ¿no?
Sí,
o los archivos del Pentágono. Pero bueno, sí, te lo cuento.
Son mal colegas, ¿no?
No puedo negarme.
No lo puedes contar. Pues a ustedes se chinchan, porque me lo va a contar a mí. Bien, volvemos la semana que viene con muchos más temas. Juanma, muchísimas gracias.
A ti.
Y que pases un domingo excelente. Y todos ustedes también. Volvemos el sábado que viene. Pasen buen día. Adiós.
Hey. Sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.